Y también me gustaría escuchar la visión de nuestro amigo físico, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jorge Aliaga, que está en línea. Jorge, ¿qué tal? Gisela Busanich, Diana Constanzo y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gisela y Diana? Buenos días, ¿cómo les va?
Buenos días. No sé si llegaste a escuchar al infectólogo Tomás Orduna. Planteaba algo bastante restrictivo y planteaba algo que venimos diciendo desde el comienzo del programa, que si viéramos más controles, pensaríamos más en salir o no. Y nosotros mismos decíamos la necesidad de controles también, urbanos, en el transporte público.
Sí, mira, uno puede tener alguna indicación de lo que pasa, por ejemplo, mirando las publicaciones que hacen sobre movilidad de las personas, las empresas de celulares, tanto Google como Apple, muestran los gráficos de movilidad. Y lo que se ve es que la movilidad había bajado en abril producto de, estoy hablando del AMBA fundamentalmente, ¿no? Producto
Sí.
de las medidas, y en los últimos 10 días empezó levemente a subir de nuevo. Es decir, las medidas, en la medida en que la gente percibe que no hay control efectivo, las medidas se van relajando. Es así.
Jorge, ¿qué tal? Diana,
¿Qué
te
tal?
saluda Diana Costanzo, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que estás viendo en tus gráficos? Les recordamos a la audiencia que Jorge se dedica desde el comienzo de la pandemia a analizar los datos, los publica en su página, en sus redes sociales, pero digo, particularmente en esto que se está viendo, en la dinámica que estás viendo en las provincias, ¿qué podemos observar al respecto?
Hay un crecimiento muy fuerte y muy generalizado, casi te diría en todas las provincias. Es difícil asegurar una razón y aparte una razón, digamos, que sea única. Creo que puede haber una confluencia de razones por las cuales haya esta suba. Primero que cuando vos tenés mucha movilidad y muchas actividades, necesariamente los casos suben. Eso me parece que es medio inevitable. El segundo, que la época del año no ayuda porque empieza a venir el frío y empezamos a estar más tiempo en lugares encerrados, sin buena ventilación en general. Tendemos a ventilar menos por el frío y eso sube los contagios. Y tercero, que bueno, probablemente se hayan empezado a propagar más en el interior las nuevas variantes que, como
Claro.
siempre pasa, entran por Ezeiza, es decir, entran por el AMBA, pero a la larga terminan diseminándose en todo el país y pareciera que las nuevas variantes, a lo mejor no porque sean más contagiosas, sino porque muchas de las personas que a lo mejor habían tenido la enfermedad leve o asintomático se vuelven a reinfectar con las nuevas variantes.
Jorge, buenos días. Ingrid Beck te saluda. ¿Cómo
¿Qué
estás?
tal, Ingrid?
También hablábamos, además de los controles, aquí conveníamos en que también falta información, aunque nosotros la circulemos, respecto de los lugares de contagio y los aerosoles. ¿Tenés la misma impresión de que todavía falta machacar con esta cuestión de que lo que contagia son los lugares cerrados, con falta de ventilación, cuando estás sin barbijo, todas estas cosas que muchos y muchas sabemos, pero que no todo el mundo sabe y que poca gente además pone en práctica?
Claro, efectivamente, me parece que hace falta poner énfasis en la vía de contagio por aire. También Orduna mencionaba el tema de muchas reuniones en bares o en restaurantes, aunque fuera de aire libre. Y eso es importante porque la transmisión por aerosoles no solo ocurre en ambientes cerrados a grandes distancias cuando no hay ventilación, también ocurre a distancias menores en el exterior, es decir, aunque haya ventilación, si uno está, por ejemplo, emitiendo muchos aerosoles, pensemos que cuando uno se reúne en un bar, se reúne a comer y a hablar, con lo cual está sin barbijo, emitiendo aerosoles porque habla, y además no es que hace un trámite, entra a un comercio 5 minutos, en general se sienta y está una hora y media.
Tal cual.
Entonces, el tiempo también suma, porque es acumulativo, cuanto más tiempo, más probabilidad de contagiarse. Entonces, son situaciones que son riesgosas y probablemente la gente no lo entiende, es decir, no termina de comprender.
¿No recomienda entonces estos almuerzos que podemos llegar a hacer en lugares de mucha gente durante mucho tiempo al aire libre?
Si estamos a un metro de distancia, una hora hablando, eso es una situación de riesgo para contagiarse.
Okay.
Jorge, con respecto a el número de personas fallecidas por COVID, ayer 745 fueron los reportados. ¿Qué se puede ver en las curvas? Las personas que están informándose actualmente como fallecidas a causa de la enfermedad, ¿son de las últimas semanas? ¿Hay carga atrasada? ¿Qué nos puede indicar esto?
Sí, los 700 de ayer era interesante mirar porque el día anterior, por ejemplo, había habido 5.000 casos cargados de Formosa que eran viejos. Entonces, podría haber ocurrido, como ocurrió en septiembre del año pasado, que la provincia de Buenos Aires había cargado 3.000 casos viejos, que fueran casos viejos. En particular, había muchos casos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no eran casos viejos, eran casos de personas fallecidas durante abril o mayo, es decir, en las últimas tres semanas, digamos. No era carga demorada, es gente que falleció con esta suba de casos. Es decir, lo que estamos viendo es que cuando tenemos más de 20.000 casos por día, tenemos más de 400 fallecidos por día. Lamentablemente eso es así. La parte que también se está viendo es que si uno, a ver si se entiende, si uno se fija la proporción de fallecidos mayores de 70 años y menores de 70 años que había, por ejemplo, en las últimas siete semanas de 2020, en diciembre, noviembre, y lo compara con las relaciones de fallecidos de ahora, uno lo que ve es que hay menos fallecidos en proporción mayores de 70 años.
Claro, y ahí está el impacto de la vacunación, Jorge, ¿podemos ver ya esto?
Sí, eso es la vacuna. Es decir, no se explica de otra manera. Digamos, una estimación muy elemental, a mí me da que podría haber del orden de 5.000 fallecidos más mayores de 70 años si se hubiera mantenido la misma proporción que a fines del año pasado.
Claro. Ahora, lo que asusta, o al menos me pasa en lo personal, es que antes tenía miedo por mis padres, que eran grupo de riesgo. Ahora tengo miedo por mí.
Bueno, justamente, recién estoy en un Zoom con la gente del grupo Aireamos, que formo parte de España, justamente de ventilación, que tenemos una reunión semanal. Y justamente lo que comentaban es que en España se estaba viendo que ahora, en algunos casos, ya no era los jóvenes, los nietos que contagiaban a los abuelos, sino que los abuelos vacunados adquirían la enfermedad leve, es decir, no tenían un problema de salud grave, pero contagiaban a los más jóvenes, porque al estar vacunados los mayores se habían relajado y estaban contagiando. No me parece que todavía acá se esté dando eso, porque los mayores hace poco que
están guardados, sí, todavía los mayores.
Todavía, pero digo, no descartemos que a medida que vaya avanzando la vacunación empiece a pasar un poco eso. Es decir, que empiece a haber una dirección distinta de contagios, porque bueno, nada, la persona vacunada va retomando su vida normal y si se contagia, contagia a otras que no están vacunados.
Diana, la última.
Sí, quería preguntarle a Jorge finalmente si estas medidas que se aplicaron desde el gobierno y el cumplimiento se puede ver en los gráficos, porque ayer decía, por ejemplo, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, que al principio se cumplen bien las medidas y eso puede verse en que baja la movilidad, pero que luego las personas se van relajando y esto decae. ¿Esto se observa también en los gráficos, en las curvas, Jorge?
Sí, sí. A ver, lo que vimos es que las medidas de restricción de la movilidad tuvieron un efecto importante porque si no, no hubieran bajado los casos. Es decir, nosotros en abril estábamos creciendo en la ciudad de Buenos Aires a una relación de duplicar cada 12 días los casos. Si hubiéramos seguido así, hace semanas que hubiéramos pasado los 10.000 casos por día en la ciudad de Buenos Aires solamente. Eso no ocurrió. Y eso fue producto de el cierre de nocturnidad, de que, bueno, tampoco la escolaridad, aunque el gobierno de la ciudad no haya adherido, la realidad es que la escolaridad en CABA está muy reducida porque las burbujas se van pinchando solas.
Sí.
Es decir, digo, no estamos en una situación a pleno y eso ha hecho bajar los contagios. Pero como decía antes, el efecto de las medidas se fue agotando y lo que vimos aún en el AMBA donde había medidas es que los casos empezaron a volver a subir. Por ahora lentamente, pero están subiendo.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, Jorge Aliaga. Te escuchamos atentamente y espero que los oyentes también de todo el país hayan escuchado para tener cuidado incluso, no solo en lugares cerrados, sino cuando permanecen en lugares abiertos, almorzando a menos de un metro durante 2 horas, por ejemplo, ¿no? Digo, es un dato y la necesidad de campañas, ¿no? Lo que decía Ingrid. Nos quedamos con estos datos y bueno, y sabe que sí, que somos muchos los que ya estamos teniendo temor porque se mueren cada vez más gente joven a nuestro alrededor.
Es que lo que pasa es que aunque los grandes ya fallezcan menos, cuando vos tenés mucho contagio de jóvenes, aunque el porcentaje de fallecidos sea bajo, si el número es muy grande, termina habiendo muchos fallecidos.
Tal cual. Muchísimas gracias y estamos atentos entonces a lo que suceda en estos días y esperando más restricciones o las nuevas medidas del Gobierno Nacional. Gracias, Jorge.
No, por nada. Hasta luego.
Era Jorge Aliaga, físico, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Burlingame, una persona que hace como físico, hace cuentas, hace en su Twitter. Diana, ¿me recordás el Twitter de Jorge?
Sí, es Jorge Aliaga.
Es arroba Jorge Aliaga.
Arroba Jorge Aliaga.